Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí y además avanza la semana, estamos en el Ecuador, es miércoles 7 de junio, las 11:06, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, yo soy Javier Benítez, arrancamos. Miren, la ciudadanía no es tonta, pobre aquel representante público político que tome por imbécil a la población, porque la daga de la papeleta cada 4 años es más mortífera que una bala. Y si engañas a tu electorado, puedes reconocerte como cadáver político, que es lo que le está pasando ahora mismo a Pedro Sánchez. Y en ese proceso vemos la desesperación del que agoniza con propuestas que ejemplifican una desesperación propia del trastorno de ansiedad, como son, por ejemplo, los 6 debates que propone el presidente. Tantos debate como 47 años de democracia. Hemos tenido 6. Engañar a los suyos, sobre todo si eres de izquierda, que votan proyectos ilusionantes. Ejemplo de ello es el nacimiento y la cesión de Podemos, hoy en caída libre, porque la ilusión fue óptica y no real. Decía que es imposible seguir gobernando si prometes, por ejemplo, no pactar con independentistas y lo haces. No puedes seguir gobernando. No puedes tener la confianza de tu electorado si insistes y repites que no pactarás con Bildu y lo haces. Y además, en el lío de sus listas electorales con etarras, asesinos con sangre, sales muy tarde a dar tu opinión. Si dices, por ejemplo, que la declaración unilateral de independencia es rebelión, y cuando estás en el gobierno no solo rectificas esa sedición, sino que retocas el Código Penal ex proceso y lo modificas por desórdenes públicos agravados. Si lanzas a la ciudadanía que como presidente no dormirás tranquilo si entra Podemos y resulta que eres tú quien los metes en el gobierno. Y fíjate cómo salió con la intrascendencia del Ministerio de Consumo, el ruido mediático y la chapuza de igualdad con el CSI, que por cierto apoyó el presidente. Si dices que un gobierno jamás debe indultar y tú como presidente indultas. Si enarbolas la bandera saharaui y después reconoces su territorio como dominio marroquí. Y es que en 4 años es imposible fingir tanto. Y esto es lo que ha condenado al Partido Socialista en toda España. Y además lo que ha llevado al ascenso de Vox. Porque al fin y al cabo la ciudadanía no es tonta. Y actúa así cuando alguien le engaña. Con ese voto de castigo como pena o sanción a tantas mentiras. En fin, con las generales en el horizonte. Y esto es un mensaje a los representantes públicos, no engañen nunca a la población y cumplan lo prometido. Tener principios, a pesar de que el viento esté en contra, es a día de hoy la mayor cualidad del representante público. Temas del día. A la espera de la sentencia, todas las partes están de acuerdo con la pena que se impondrá al asesino confeso de Romina Celeste, que serán 15 años y 9 meses. Ya ha cumplido 4, por lo tanto serán 11 y 9 meses. Claro, uno piensa, es que en España es tan barato maltratar, asesinar, descuartizar, quemar, profanar, simular delitos. Vamos a hablar con la abogada de Romina Celeste y con su madre también, Miriam Rodríguez. Hoy comienza en la Universidad de Las Palmas de la EBAU. Vamos a charlar con el vicerrector de estudiantes. Pactos. Nos iremos a Arucas. Es que ahí pasa algo bastante curioso, ¿no? El Partido Socialista suma con el Partido Popular. O con Nueva Canarias, por separado. Con uno o con otro. Suma perfectamente. Incluso con el PP, mayoría holgada. Pues Juan Jesús Facundo, el alcalde, pues ha decidido introducir a ambos en el gobierno. Es decir, un tripartito. En la ciudad de Las Flores vamos a ver gobernando a Partido Popular, Partido Socialista y Nueva Canarias. Hablaremos con él. Ojo a la carretera de la aldea, que ahí saben ustedes, nosotros, como diría aquel, somos notario de la realidad y parece ser que el Foro Roque Aldeano está o sigue bastante preocupado, indignado, muy mosqueado, porque parece ser que los túneles que van a salvar pasar por el Roque de Faneque no estarán terminados ya no antes de verano, antes de que finalice el año. Y además ahora habrá cambio de gobierno en la Consejería de Obras Públicas y vamos a ver qué ocurre. Hablaremos de todo esto con el presidente de Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos. Cerraremos también en los minutos de HPS con el jefe de servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas. A ver cómo están los jugadores, hablaremos de lesiones y demás con Gerardo Garcés. Y después de 58 años de emisión ininterrumpida, Radio ECA pone el punto final a la emisora tradicional, a emitir a través de ondas hercianas, como lo estamos haciendo nosotros, y da un nuevo paso. Y sus oyentes, que al fin y al cabo no son oyentes, son alumnos, pueden seguir sus clases, pero sobre todo, o por encima de todo, o ante todo, o solo, a través del método online, a través de la red. Estos son los contenidos que tenemos preparados en la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre mirando de reojo esa tormenta Óscar que parece que aquí entró y bueno, pues no ha dejado muchos daños, muy poquitas incidencias, eso sí, ha caído agua en la zona sur, en la zona centro, medianías y demás, bienvenida a esa agua. Pero ni mucho menos como La Palma y como Tenerife, ¿no? Estos son los contenidos que tenemos por delante con Marcelo Cordobés, hoy en la realización técnica. Parece que ha costado, pero al final es que no está aquí en los estudios centrales, está en otro lugar, ya saben ustedes lo que pasa con los duendes de la radio, pero tenemos ahí a Carla Larrabeiti. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
La última hora, cuéntanos.
Pues hoy arranca la EBAU en Canarias. 5.640 alumnos se van a examinar en la provincia de Las Palmas en un día de muchos nervios y sobre todo de repaso de temario. Los exámenes se van a desarrollar hasta el día 10 de junio y los estudiantes de la provincia van a estar repartidos por diferentes sedes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Esta mañana en el campus de Tafira muchos alumnos estaban ansiosos por conocer qué es lo que se iba a incluir en esta prueba de acceso a la universidad. Carlos González quiere estudiar ingeniería mecánica y por eso necesita mínimo un 5. Nos contaba que está afrontando este día con muchos nervios, pero que dos de los dos primeros exámenes los tiene muy bien preparados.
La verdad es que sí, bastante nervioso, pues es una oportunidad y hay que afrontarla. Muy nervioso, la verdad, muy, 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 muy nervioso, pero el primero espero. La verdad que para el primero y el segundo examen sí yo bastante preparado, el tercero sí un poquito más flojo. Quiero estudiar ingeniería mecánica y después especializarme en automotriz de vehículos de alto rendimiento. Para ingeniería mecánica necesito un 5, ya después tengo tiempo para mirar e informarme mejor.
El pasado año esta prueba la superaron en Las Palmas un 93% del alumnado que se presenta en esta provincia. Desde la universidad, muy contentos, esperan subir o intentar pues que este porcentaje lo igualen o incluso se supere, pero sí que están preocupados por lo que pueda acontecer el año que viene o con lo que pueda acontecer para de cara a las próximas elecciones con la prueba de examen de acceso a la universidad. Y un suceso, la Guardia Civil de Lanzarote ha detenido el 25 de mayo una mujer de 48 años con antecedentes policiales por cometer un delito continuado de daños que afectó a 15 vehículos a los que rompió más de 40 neumáticos, así como mobiliario urbano en maceteros y papeleras públicas de San Bartolomé de Tirajana, ascendiendo a los daños a unos 4.000 euros.
Volveremos a actualizar la información en unos 14 minutos aproximadamente. Estamos en contacto con el 112. Mientras, vamos al deporte. Pues a ver qué pasa con el entrenador, con García Pimienta. En un principio parece que no va a seguir, pero ya les digo que todo puede cambiar en 24 horas. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Continúa negociando la Unión Deportiva Las Palmas con García Pimienta. Antes del viernes habrá una respuesta definitiva, si García Pimienta continúa o no como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser la próxima temporada. De momento, la Unión Deportiva Las Palmas no ha negociado con ningún otro entrenador. Además, el viernes se presenta la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Conoceremos las fechas y sobre todo los precios de las diferentes gradas para la próxima temporada.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Son las 11:17. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, incidentes de Óscar. ¿Se ha dejado notar aquí en la isla de Gran Canaria, Laura?
Bueno, pues en principio, en cuanto a la borrasca, casi durante la tarde de ayer fue cuando el 112 recibía más alertas en ese sentido de la isla de Gran Canaria, tanto de la zona de la capital como de los municipios de Guía, Telde, Santa Lucía, Mogán, Ingenio y Moya, casi todas referidas a desprendimientos de planchas o de tejas o de partes de letreros, incluso de árboles y ramas caídas a la vía que obstaculizaban en la calzada. También en las zonas de Valle Seco, San Bartolomé de Tirajana, había problemas de cableado de luz, pero en principio ninguna incidencia grave. Sin embargo, durante la noche y en estas primeras horas de la mañana, de momento no se han registrado incidencias en la isla que sean relevantes en cuanto a la borrasca. Y sí tenemos que comentar de primera hora de la mañana un incendio que se producía en una embarcación de recreo en el puerto de Arguineguín, en Mogán. Fue sofocado por los bomberos y nadie resultó herido. Y también los bomberos intervenían de madrugada, sobre las 5 aproximadamente, en el incendio de un vehículo próximo a una vivienda, donde en este caso sí el SUC tuvo que intervenir, ya que una de las personas que ocupaban la vivienda tuvo que ser asistido por inhalación de humo. El servicio de bomberos informó que el vehículo quedó calcinado y también quedó afectada la fachada de la vivienda.
Laura, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y en cuanto a la efeméride musical, lo cierto es que veo por aquí bastantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en 1940 nace Tom Jones. Posiblemente el que más impacto tenga es el nacimiento de Prince, tal día como hoy. En 1958, aquí en Canarias, por supuesto, Juan Luis Guerra, que nace en 1957, tal día como hoy. Incluso Dean Martin, el actor elegante y gran bebedor. Pero nosotros nos vamos a quedar con sonido patrio, tal día como hoy nace, ¿quién es el mayor rockero español? En Granada, el gran, único, irrepetible, incombustible Miguel Ríos. Pionero del rock español en los primeros años de la década de los 60. Es una estrella internacional, sobre todo al final de aquel mismo decenio. Revolucionario, innovador, llevó el rock español a los estadios en los 80. Ejemplo de madurez en la década siguiente. Para muchos, el vocalista perfecto y además es una persona comprometida y fiel con sus ideas. En fin, nos quedamos cortos si hablamos del gran Miguel Ríos, posiblemente el mejor concierto que se ha dado en España por un español. Todavía resuenan los ecos del Rock en Ríos. Tanto es así que más de 40 años después sigue girando este espectáculo, el Rock en Ríos. Ríos, que sin duda alguna marcó a toda una generación. 11 y 20, seguimos contando noticias, vamos al tiempo. Pues ya nos decía ayer David Suárez que no iba a llover en Las Palmas de Gran Canaria, y lo cierto es que es una pena, pero no ha llovido. Ahora mismo tenemos en torno a 22 grados, si nos vamos a medianías, por ejemplo en Valsequillo, si llovió algo, no mucho ayer, pero bueno, algo de lluvia se vio. Ahora mismo tenemos en torno a 18 grados, donde sí llovió fue en San Bartolomé de Tirajana, sobre todo en la zona de Tunte, allí ahora mismo tenemos 23 grados. En el norte de Gran Canaria, bueno, pues miren, ¿qué quieres que les diga? Ha llovido, pero poquito, sobre todo ha afectado mucho más el viento. En Moya tenemos ahora mismo 21 grados. Y si nos escuchas desde Artenara, 17 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles tendremos un día inestable en la isla de Gran Canaria. La borrasca de gran impacto Óscar se dejará notar con fuertes vientos, especialmente rachas de viento que podrán superar los 70 kilómetros por hora en las cumbres de Gran Canaria. El cielo nuboso cubierto y probabilidad de lluvia moderada que no se descarta que sea localmente fuerte, especialmente en las vertientes oeste y sur. Se abrirán claros ocasionalmente por la noche cuando disminuirá la probabilidad de precipitaciones. El viento alcanzando esas rachas fuertes, viento del suroeste y las temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. La máxima será de 29 en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las mejores piezas de carne fresca a la de una, de bienestar animal a la de dos, al mejor precio a la de tres. Adjudicadas en Lidl Canarias. Como nuestra picaña de vacuno añojo 600 gramos por 7,17. Ahorras un 20%. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues mira, le voy a decir una cosa, yo no me lo puedo creer. Fíjate que es retórico lo que estoy diciendo, porque hay que creérselo, porque es así, porque es la pena que impone nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Todas las partes están de acuerdo. Están de acuerdo porque no hay más tela que cortar, ¿no? En España, maltratar, asesinar, lesionar, es decir, quemar, descuartizar, tirar a una persona al mar, simular un delito y profanar, sale 15 años y 9 meses, que me parece que es una pena extremadamente barata. Pero esto es lo que hay. Vamos a hablar en los próximos minutos con Emilia Ceballos y también con Miriam Rodríguez, que es la abogada y la madre de Romina Celeste. Ya saben ustedes, ese atroz, tremendo asesinato en la noche de fin de año de hace aproximadamente unos 4 años, más o menos, el asesinato de Romina Celeste. Tenemos ya a Emilia Ceballos ahí en línea. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, letrada.
Buenos días. Ya un poco más relajados y la verdad es que satisfechos con los resultados del juicio. Primero, porque se ha reducido y eso ha hecho que el sufrimiento de la familia de Romina pues se reduzca. Y otra, porque lógicamente ha confesado los hechos, que era algo que desde varios meses estábamos valorando con concretamente el abogado de la defensa, Raúl, y yo, y que al final la fiscalía pues también ha dado el visto bueno, y que ha sido los que hemos estado centrados principalmente en ese reconocimiento de hechos. Quería decirte que eso no implica una conformidad. En el tribunal de jurado no existe conformidad. Lo que ha habido es un reconocimiento de los hechos y eso ha cambiado la forma en la que se ha celebrado el juicio.
¿Cuándo finaliza el juicio? ¿Cuándo se dicta sentencia ya, doña Emilia?
Bueno, pues el veredicto se dictó ayer, que además no nos sorprendió. Fue todo por unanimidad, todas y cada una de las preguntas del jurado, pero no porque se declarara confeso él. Y recordar algo, él se declara confeso porque existen muchísimas pruebas, todas que implicarían que le iban a condenar exactamente igual, porque hay un trabajo de investigación hecho los primeros 10 meses por la primera jueza instructora y por el grupo de homicidios brillante y por los forenses. A partir de ese momento se declara confeso y es verdad que el jurado no solo se ha apoyado en eso, sino que ha razonado con todo lo que vieron el lunes por los testigos, por los instructores de la causa, por los médicos forenses, han razonado que, además de haberlo reconocido, tal prueba, tal declaración, o sea que nos sentimos muy orgullosos porque se ha recogido que realmente este hombre lo hizo, con la pena de que no nos ha dicho, porque todos sabemos la incongruencia de que se deshizo en el mar de parte del cuerpo, por eso apareció el pulmón, pero no nos ha dicho qué hizo, porque es imposible, no lo tiró al mar, con el resto del cuerpo, que es lo que la madre hubiera querido para poder enterrar restos de su hija.
Sí, le pregunto, doña Emilia, el hecho de maltratar constantemente, asesinar, descuartizar, quemar, profanar, simulación de delito, 15 años y 9 meses, ¿no parece poco, doña Emilia?
Claro que es muy poco, y que no aparezca el cuerpo para saber si hubo alevosía, si hubo ensañamiento, eso es lo que dificulta, eso es lo que tenemos con las leyes. Dentro de los instrumentos que nos dan los legisladores, eso es lo que, con toda la tristeza del mundo, el fiscal, la acusación particular que soy yo, y el juez, y todos, y el propio jurado puede hacer. 15 años, 9 meses y 5 días, y 10 años más de libertad vigilada. Eso es lo máximo, pero se hubiera celebrado juicio o no, porque lo único que se ha hecho, y eso en el momento que se habló de ese reconocimiento de los hechos, nos negamos rotundamente desde la acusación particular y desde la fiscalía, que no, o sea, tenía que reconocer todos los delitos, no se iba a negociar nada, no se le iba a quitar ni un solo día, ni se le iba a regalar un día de libertad más. Uh-huh. Lo que pasa es que se le aplicó el agravante de parentesco y el atenuante de reparación del daño. Uh-huh. Y eso es lo que, aplicando la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal, es que eso es lo que sale. No hay más. No es posible. Esto es un problema de la propia ley.
Ha cumplido 4, le queda 11. ¿En cuánto tiempo veremos al asesino confeso en la calle?
Pues con el sistema que tenemos, porque aprobamos desde el Ministerio de Igualdad muchas leyes, pero lo que hay que hacer es que hay que ver luego cómo se ejecutan y cómo se llevan a cabo. Yo creo que en cinco años y pico, puede estar en la calle. O sea que Miriam está muerta y no volverá, sus hijos están huérfanos y él estará disfrutando de la vida en ese tiempo. La verdad es que es sorprendente, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Y es lo máximo que se puede hacer. Deciros que después del veredicto, ahora el magistrado tiene que dictar sentencia, después de la sentencia se le comunicará, habrá 10 días para que las partes podamos recurrir. Ya ha anunciado el abogado de la defensa de Raúl que no va a recurrir, o sea que después de que pasen esos 10 días es firme y ingresará en prisión entre los 3 y 5 días siguientes.
Doña Emilia, creo que tiene muy cerquita de usted a la madre sí, de Romina Celeste, ¿no, Miriam?
Le voy a pasar con ella porque seguro que ella estará deseando hablar con ustedes para darle las gracias.
Vamos a ver si podemos hablar con Miriam Rodríguez, la madre de Romina Celeste, que está aquí en Las Palmas de Gran Canaria para seguir el juicio. Creo que ya la tenemos. Doña Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra usted, doña Miriam? Lo primero, lo más importante, ¿qué tal se encuentra? ¿Cómo está?
Más tranquila después del juicio de mi hijo. Más tranquila.
¿Satisfecha con el veredicto final?
Sí, muy contenta. Uh-huh. Muy contenta.
Son 15 años, de enero. 15 sí. años, 9 meses. Decía la abogada Emilia que es poco. Que poquito cuesta, ¿verdad, doña Emilia? Doña Miriam.
Sí. Como mucha tristeza y pena porque no me estoy llevando los pulmones de mi hija, que me dijeron que me iban a entregar, pero no me entregaron. Uh-huh. Lo más triste.
Usted quería llevarse los pulmones de su hija para tener algo, porque no tiene nada de ella, ¿no?
Cierto, yo quería llevárselo, uh-huh. Pero no puedo.
¿Y por qué no puede? ¿Qué problema hay?
El problema es que creo que ya no tenemos más, ya no queda nada.
Ya no queda nada, no hay nada de ella.
No sé todavía qué ha pasado con ese pulmón. Nos dijeron que nos iban a entregar, pero seguimos esperando.
Sí, pero mantienen la esperanza todavía, ¿no? De poder llevarlo.
Yo tengo la esperanza de que podré llevarlo.
Uh-huh. ¿Cómo ha visto usted a Raúl Díaz? ¿Cómo lo ha visto en el juicio al acusado, al asesino?
Al asesino le he visto un poco teatrero. Su perdón no se merece, pidió perdón, pero yo no le perdono, ni nunca le perdonaré.
¿Usted se cree el perdón de Raúl Díaz?
No, yo no me creo, no. ¿Sabes cómo me lo creería? Si él me hubiese dicho, los restos de su hija están debajo de una piedra y llévenselo. Ahí sí lo creería, pero no lo iba a perdonar.
Lo más preciado de una madre, de un padre, es una hija, ¿no?
Sí,
después de después de tantos años, 4 años de lucha, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo ha sido estos 4 años, doña Miriam?
Mi vida fue triste. Ahora con el resultado pensamos que vamos a cerrar el duelo. La dejaremos tranquila a mi hija, que vuele alto y que se sienta en paz. Uh-huh. Porque no todas tienen juicio. Uh-huh. No todas llegan a esto.
¿Está usted satisfecha con la justicia española, no? ¿Considera que sí, que se ha cumplido todos los plazos y que ha actuado bien la justicia española?
Sí, pero gracias a mi abogada. No a la justicia, gracias a mi abogada que peleó desde el primer momento. Y a los medios de comunicación que siempre estuvieron presentes.
Uh-huh. Si quiere usted llevar el pulmón de su hija, si se lo lleva finalmente, ¿qué va a hacer con él, doña Miriam?
Lo pondré en su sitio, en un sitio que lo he realizado.
¿Como una especie de altar, le pregunto?
Sí, sí, es una especie de altar.
¿Cuándo se va usted aquí de Gran Canaria, doña Miriam?
¿Qué? No escuché.
No, le pregunto que cuándo se va usted aquí de Gran Canaria.
Hoy.
¿Se va hoy?
Sí.
¿Y se va satisfecha?
Sí, con el veredicto, sí.
Bueno, ¿queda algo más por decir a la gente que nos está escuchando, a los oyentes, que todos hemos seguido a pie juntilla, paso a paso, este asunto, doña Miriam?
Solamente darles las gracias a todos ustedes. Muchas gracias por todo, por estar siempre presente y tenerle viva a
Miriam. Miriam Rodríguez, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive CIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo por aquí el comentario de texto que entró en la EBAU, que comienza hoy aquí para los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y le puso una sonrisa porque uno recuerda también ese momento de nervios máximo. Yo me imagino a los alumnos rezando para que la EBAU se suspenda por Óscar. Al final no sucedió, y tener un día más para estudiar al final. Uno se da cuenta que el león no es tan fiero como lo pintan. Hoy 5.000 estudiantes. Comienza la EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar, por cierto, el comentario de texto. Es un artículo de Leila Guerrero, publicado en El País en enero de este año, 2023. Se titula Víctimas puras. Lo dicho, hoy comienza la EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 5.000 estudiantes. Vamos a hablar con David Sánchez, el vicerrector de estudiantes de la institución. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya ha comenzado la EBAU, muy esperada por todos los alumnos. Entiendo que muchísimos nervios. Cuéntame un poquito, ¿algún tipo de inconveniente, problema o los típicos de algunos que se dejan el DNI en casa? ¿Ha habido algún tipo de inconveniente o algo puntual, David, en el comienzo de la
EBAU? No, ahora mismo todo se desarrolla con total normalidad. Los chicos están preparándose ya para los exámenes. Alrededor de 5.700 estudiantes pues hacen la prueba de la EBAU este año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, distribuidos en las 6 sedes, ¿no? 4 en Gran Canaria, en el campus de Tafira, en el norte, en el Instituto Noroeste en Guía, en el Instituto de Telde, Juan Pulido Castro, y luego en el sur de la isla, en el Palacio de Congreso de Melonera. Uh-huh. Y luego tenemos las sedes de Fuerteventura y Lanzarote.
Uh-huh. David, ¿en algún momento se habló de la posibilidad de suspender la EBAU por la borrasca Óscar o no? ¿Eso fueron simplemente bulos y comentarios en redes?
Sí que hubo más precipitaciones y están habiendo en La Palma, pero en principio nunca se ha hablado de aplazarla. Todos los comentarios que han aparecido en las redes sociales pues son simples bulos, incluso la consejería lo ha desmentido.
¿Algún tipo de novedad este año, David, o todas ya concentradas para el año que viene una vez que entre la LICELA?
Sí, la EBAU de este año se desarrolla como se ha desarrollado todos los años, de igual forma, con 4 días, las materias que son. Y sí que para el próximo año pues entraría en vigor la denominada ley CELA, que los estudiantes de bachillerato que empiezan en septiembre ya empiezan con esa norma, el segundo de bachillerato, y la EBAU 2004 pues tendrá que estar adaptada a esa nueva ley. Entonces estamos esperando que se apruebe el Real Decreto de Acceso y Admisión que regulará esa prueba de acceso. Y bueno, con el cambio de gobierno, el adelanto de las elecciones pues ha paralizado un poco este tema, y esperemos que pronto, cuando se forme un nuevo gobierno, independiente de las elecciones, pues se proceda a esa aprobación de ese nuevo Real Decreto y las universidades pues ponernos manos a la obra y trabajar en esa nueva EBAU.
David, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuál es el grado, las carreras que decimos los que ya peinamos canas más demandadas?
Sí, normalmente son siempre asociadas a la ciencia de la salud, es decir, grado en medicina, grado en enfermería, y luego también las vinculadas a la educación, educación primaria, educación secundaria, educación infantil, y luego en el área de ingeniería, pues también una titulación bastante demandada es en la ingeniería informática. Uh-huh. Como novedad, este año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues se oferta 2 nuevas titulaciones, el grado en ingeniería biomédica y el grado en ingeniería física y matemática, y esperemos que también tengan una alta demanda.
Uh-huh. Llama la atención que son las notas de corte más altas, ¿no?
Sí, bueno, las de medicina están en torno a un 13, y luego sí que hay un doble grado en traducción e interpretación, que también tiene una nota alta de 13,2, 13,3, pero también se debe a que solo hay unas 15 plazas de oferta, ¿no? Porque es un doble grado.
En mi tiempo, no sé si en el tuyo, David, seguro que sí, la más demandada era ciencias jurídicas. ¿También hay muchas altas ahí?
Sí, el caso de ciencias jurídicas, la nota de corte es baja, pero sí, porque también se oferta 460 plazas. Entonces, hay bastante demanda, pero no hay tanta demanda para cubrir todas las plazas. Uh-huh. De hecho, normalmente la estudiante nuevo ingreso en ese grado está alrededor de los 360 estudiantes. Uh-huh. Tiene bastante demanda, pero como se ofertan muchas más, pues no hay nota de corte.
¿Todavía existen reminiscencias en los exámenes de la COVID o no? ¿Ya está superado? ¿Todo normal como pre-COVID?
Sí, todo normal, como se desarrollaba antes del confinamiento. Ya el año pasado teníamos este modelo, con total normalidad, con distancia normal, sin mascarilla. Y lo único que sí que hemos adoptado, que ha sido una ventaja a nivel organizativo y que nos ha dado el COVID, es que la EBAU antes se hacía en 3 días y ahora hemos adoptado el modelo de 4 días, porque a nivel organizativo es mucho más eficiente la organización con los estudiantes, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, el día que empieza hoy en el campo de Tafira, a 2.500, que tener hoy, como está sucediendo, unos 1.300 hoy, mañana unos 1.200. Porque recordemos que hoy, el miércoles, Se examinan los estudiantes de la modalidad de ciencias y mañana los estudiantes de las modalidades de humanidades, ciencias sociales y artes.
Uh-huh. Porque los exámenes son todos presenciales, ¿no?
Sí, 100%.
¿Cuándo estarán preparadas ya las calificaciones, David?
Pues el viernes de la semana que viene, el 16 de junio, saldrán las notas provisionales y el 23 las notas definitivas tras el periodo de reclamaciones. Uh-huh. Y después ya posteriormente se abrirá otra vez el plazo de prescripción ordinario y el 14 de julio se espera que se haga la primera asignación de plazas en los estudiantes de grado.
Uh-huh. Y altísimo porcentaje de aprobados, ¿no? Como suele suceder, siempre incluso, veremos qué ocurre, evidentemente, pero por regla general siempre se supera el 95%, sí. Más o menos se queda por ahí, ¿no?
Sí, estamos más o menos en esa cifra. El año a veces oscila un poco, ¿no? Pero el año pasado estamos en un 93,6, la media nacional es un 95. Entonces, sobre esa cifra depende un poco de la promoción de cada año, pero en torno al 93-94% se espera que sea el porcentaje de aprobado, siempre superior al 90%.
David, estamos en el cambio de turno. ¿Cómo ves las caras de los chicos? ¿Cómo están saliendo para el siguiente examen?
Bueno, el primer examen ha sido el de lengua castellana y literatura. Y bueno, en líneas generales se les ve cara de satisfechos, de felices, pero parece que la prueba les ha salido bien. Y es lo que esperaban que les cayera en el examen.
Uh-huh. Claro, porque el nerviosismo se mata con el primer examen, cuando uno ya se enfrenta al papel, ¿no?
Sí, yo recuerdo cuando me presenté a la prueba de la selectividad, llegaba nervioso, pero cuando te sientas ya se empiezas a comenzar y dejas el examen, pues dices, bueno, esto es lo que he estudiado y estoy preparado y simplemente es plasmar el conocimiento en el papel.
Claro,
y los nervios se quitan al momento.
Sí, yo me acuerdo también que la mía eran 2 días, no sé si la tuya fue igual, David, pero examinarnos de todo COU, cuando antes se daba COU, en 2 días la verdad es que es casi jugártela, ¿no?
Sí. Yo te digo, hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo cuántos días estuve por aquí. Pero creo que sí, que eran 2 días intensos, eso sí. 2 días intensos. Y bueno, ahora hay más materias en bachillerato, por lo tanto, la forma de evaluar es diferente. Hay una fase general y luego una fase específica para subir notas hasta las notas de admisión, hasta 14 puntos máximo. Uh-huh. Entonces, bueno, es normal que haya mucho más exámenes. Los estudiantes se examinan ahora de 4 exámenes en la fase general. Y luego, como fase específica, se pueden presentar hasta 4 más. Normalmente se presentan a 2 asignaturas, pero pueden optar hasta 4 más asignaturas en materias en las fases específicas.
Y el consejo del vicerrector de estudiantes, de David Sánchez, precisamente a los estudiantes ante la EBAU, ¿cuál es?
Pues mucha tranquilidad, ¿vale? Todavía les queda, han hecho el primer examen, pero todavía les queda de la fase general 3 más y luego los que se presenten a la fase específica. Que durante este curso académico, durante el segundo bachillerato, su profesorado, su instituto, pues les ha formado adecuadamente y que, bueno, que mucha suerte a todos y espero que verles el próximo curso académico aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
David Sánchez, vicerrector de estudiantes, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, que todo salga bien, que seguro que va a ser así. Un abrazo.
Muchas gracias y buen día a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pactos electorales, todos en los municipios antes del 17 de junio, que es cuando deben estar ya constituidos los ayuntamientos. Me llama la atención lo ocurrido en Arucas. En Arucas, Juan Jesús Facundo, del Partido Socialista, se quedó a tan solo 2 concejales de una mayoría absoluta. Tiene 9. Puede sumar perfectamente con el Partido Popular, gobernaban en el mandato anterior sin ningún tipo de problemas, que son 4-13, supera la mayoría absoluta, o puede hacerlo si quiere con Nueva Canarias y justo se queda en 11 porque la formación nacionalista de izquierda tiene 2. Pero ha decidido un tripartito, Partido Socialista, Partido Popular y Nueva Canarias, y uno se pregunta por qué. Bueno, pues vamos a preguntárselo al alcalde del municipio de Las Flores y de La Piedra, que es Juan Jesús Facundo, Arucas. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, todo hecho ya, ¿no? Todo atado, el tripartito ahí en Arucas.
Sí, hemos tenido diferentes reuniones y acercamientos y procederemos por mañana a presentar dicho acuerdo y con ya firmado por las diferentes formaciones políticas, ¿no?
Me llama la atención, don Juan, alcalde, que sea un tripartito cuando dos partidos suman, es decir, usted con el Partido Popular, que ya mostraba incluso antes de las elecciones pues buena sintonía, ¿verdad? Suman y además tienen una mayoría holgada. O con Nueva Canarias también, justo, pero suman, ¿no? Con 11 concejales. ¿Por qué el tripartito? ¿Por qué Nueva Canarias se une al pacto anterior Partido Socialista PP? ¿O por qué contar con el PP si con Nueva Canarias suma?
Hombre, te lo explico rápido. Creo que en estas elecciones hemos visto la inclusión de un partido de carácter de ultraderecha que creo que debemos de contener, ¿no? Y para contener hay que sumar esfuerzos, voluntades, que no digo que el resto de formaciones políticas no lo hagan, pero con quien tenemos más afinidad, tanto con el Partido Popular como con Nueva Canaria, tenemos pues bastantes cosas en común, de trabajos anteriores. Es verdad que hubieron pues, momentos con otros miembros de Nueva Canaria que fueron más complicados, que por eso no se decidió pactar en el 2019 al 2023, pero obviamente el portavoz de Nueva Canarias tiene otra forma de hacer gobierno, de estar en muchas sintonías con este grupo de gobierno, y lo que buscamos es tener aún una solidez que hiciera de contrapeso a una entrada que no sabemos cómo vamos a reaccionar o va a reaccionar en este mandato. Y creo que debemos de fortalecer las instituciones en ese sentido y protegerlas de la entrada de la ultraderecha en los municipios y en Canarias, ¿no?
Pero bueno, para evitar la entrada de ultraderecha o aislar Vox o ese cordón sanitario en torno a Vox, también podía contar con los dos concejales de Unidos por Gran Canaria y el de Coalición Canaria, y deja solo a Vox en la oposición.
Bueno, yo Unidos por Gran Canaria me parece un partido insularista, con personalismo, y nosotros consideramos de nuestra formación política que además no reúne los requisitos para estar en un pacto de lealtad, porque conocemos a la portavoz, conocemos también anteriormente donde hubieron situaciones en el Pleno donde habían que tomar decisiones, donde dejó al grupo de gobierno también en una falta de consideración, con lo cual, y Coalición Canaria obviamente, pues también no es el portavoz, viene de Ciudadanos, creemos desde la formación política que con quien más afinidad se tiene, porque al final los pactos se hacen también con las personas, pues no tenemos pues esa sintonía. Creo que en ese aspecto el Partido Socialista, el Partido Popular y Nueva Canaria creo que hacen ejemplo de lo que necesita Rutas, y en ese sentido vamos a trabajar en ese tipo de acuerdo, ¿no?
Una vez que entra Nueva Canarias, entiendo que tendrán también concejalía o responsabilidad de gobierno, ¿no? ¿Serán titulares de concejalía, alcalde?
Sí, obviamente. Mañana presentaremos el acuerdo y se trasladará el reparto de las concejalías, que se ha hecho pues en una negociación con ambas formaciones políticas, ¿no? Creo que para entrar en el gobierno pues tienes que tener concejalía. Obviamente puedes entrar y no tener concejalía, eso depende de muchos factores, pero en este sentido pues creo que el acuerdo se ve reflejado.
Y en comparación con el pacto anterior, Partido Socialista, Partido Popular, ¿quién cede concejalías o se va a crear alguna nueva, don Juan?
No, nosotros entendemos que el Partido Popular ha aumentado un concejal, es evidente. Es verdad que el Partido Socialista ha ganado las elecciones con más de 425 votos. Estuvimos a puntito del décimo concejal, pero con la ley de ON, con la entrada de casi 9 partidos en el reparto, donde al final entraron 7 partidos, pues hace que la proporcionalidad se quede en ese número, ¿no? Pero entendemos que la fortaleza la tiene el Partido Socialista, que le lleva más de 4.000 votos de diferencia al Partido Popular, y obviamente hemos sido también generosos cediendo alguna concejalía al Partido Popular, porque creo que debe de ser así, que nuestra formación política tiene que mantener también el más del 60% de esas concejalías y respetando también la proporcionalidad en las urnas, ¿no?
Entonces, ¿con cuántas concejalías se queda el Partido Socialista? ¿Cuántas el PP y cuántas Nueva Canarias, alcalde?
Pues
Nueva Canaria se queda con unas dos concejalías, el PP mantiene las mismas que tenían en el pacto anterior y suma una, y el resto de concejalías son para el Partido Socialista. Como te decía, el reparto está en un 63%. Sí. Tendrá el Partido Socialista, el 31% el Partido Popular y un 7% de las concejalías tendrá Nueva Canaria. En proporción al número de votos, obviamente.
¿Y cuál es la concejalía que suma el PP y las que también obtiene Nueva Canaria, don Juan?
Pues el PP sumará la concejalía de Parques y Jardines y Nueva Canarias, pues, Nuevas Tecnologías y Tráfico. El resto de concejalías, pues, se mantienen en el Partido Socialista.
Usted es el secretario insular, además también del Partido Socialista, es decir, aquí en Gran Canaria. Veremos, no sé si tiene los datos, no sé si tiene algún tipo de contacto. Veremos pacto también en aquellos municipios donde suman Partido Socialista y Nueva Canarias o con otra formación. Le hablo, por ejemplo, de Agaete, que todavía no se sabe qué puede ocurrir ahí.
Bueno, nosotros lo que hemos decidido en la Ejecutiva Insular es que vamos a respetar la autonomía de los municipios, de las agrupaciones locales, entendiendo que, además de tener la pérdida desgraciada en este sentido por la aritmética del gobierno de Canarias, esto es el sistema democrático, no estamos atados ni a Nueva Canarias ni a otras formaciones políticas, con lo cual cada municipio tiene una autonomía. Yo te acabo de trasladar mi particular pensamiento de que creo que Unidos por Gran Canaria, un partido insularista, no debería entrar en un gobierno, pero tengo que respetar las decisiones de mis compañeros y compañeras en Santa Brígida, porque es una circunstancia diferente, son análisis diferentes, pero puede verse ahora mismo. Hay pactos del PP con Nueva Canaria, hay pactos del PP con Coalición Canaria y hay pactos del PSOE con Nueva Canaria en otros ayuntamientos, por lo cual se abre siempre, pues, esa autonomía local que creo que debe de respetarse y que es lo más importante, ¿no? Porque al final en los ayuntamientos hay una parte personal que prima mucho, ¿no?
Sí, como por ejemplo la aldea, ¿no? Que vamos a ver qué ocurre ahí, pero ya nos ha dicho el líder de Nueva Canarias que no va a pactar con el Partido Socialista, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ya para acabar, ¿comparte usted la opinión del presidente del gobierno de Canarias de que el pacto regional Coalición Canaria-Partido Popular estaba cocinado ya antes de las elecciones?
Bueno, no sé si estaba cocinado. Yo, el análisis que hago es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones, que Ángel Víctor es un líder indiscutible, que ha tenido respaldo de la ciudadanía, y la cuestión es que el que tiene que analizar el que estemos fuera del gobierno de Canarias es que otras formaciones políticas no han dado la talla. Y hablamos claramente de Podemos, con sus luchas internas, pues se han debilitado, la ciudadanía no lo ha visto como referentes en Canarias, y eso ha provocado que nuestro secretario regional y candidato a la presidencia del gobierno, que ha tenido unos buenos resultados, pues se quede fuera por la aritmética, ¿no? No sé si estaría preparado antes o no, pero la ciudadanía ha decidido, han votado el 28 de mayo y la aritmética, pues, no nos ha dado para poder seguir gobernando, ¿no?
Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, y lo será los próximos 4 años. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Don Juan, un abrazo, buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes y siempre es un placer hablar para los oyentes de la COPE y para ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Están indignados, ¿eh? Y además con razón, porque llevan 2 años esperando promesas políticas y al final nada. Se supone que antes de verano debe estar concluido ya ese tramo de la carretera de la aldea que salva los túneles de Faneque. Pero ojo, porque el Foro Rocaldeano dice ni siquiera antes de fin de año. Vamos a hablar con su portavoz, Rafael Ramos. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿estarán antes, ya no de verano, que parece que no, de fin de año, los túneles que salvan el macizo de Faneque? Es decir, ¿puede venir el mal tiempo y todavía tener que recorrer esa carretera tan peligrosa? ¿Consideran ustedes que, sobre todo con el cambio de gobierno, van a estar ya terminados esos túneles, don Rafael?
Bueno, nosotros teníamos claro hace tiempo que la última promesa del consejero, del actual consejero, no se iba a cumplir. Nosotros tenemos gente que se nos informa al respecto, y el problema que se nos acerca es que vamos a con estos cambios administrativos, consecuencia del nuevo gobierno, en principio es hasta un poco lógico que se retrase. Entonces nos preocupa que tengamos otro nuevo invierno y tener que transitar por esa carretera que ya todo el mundo sabe lo peligroso que es. Téngase en cuenta que la carretera de la aldea hace que se empezó esta segunda fase hace 4 años, en octubre hace 4 años, se nos dijo en principio que en 2 años estarían los túneles operativos. Pues desde ahí hasta ahora, casi 2 años después, estamos en las mismas. Por lo tanto, nosotros ante esta situación hemos decidido que el mismo día que tome posesión el nuevo consejero, como ya también lo hicimos en el 2019, porque la situación estaba igual o peor, fue solicitarle al nuevo responsable de obras públicas una reunión urgente para que haya un compromiso firme, que haya transparencia en lo que se está haciendo. Actualmente la Consejería de Obras Públicas nos tenía escondido una serie de documentos que hemos podido conocer con la intervención del diputado del común, y nosotros lo que queremos es que haya compromiso, transparencia y celeridad con la carretera que es tan necesaria, que de verdad que ya la gente está...
Sí, sin embargo, se ve movimiento ahí, ¿no? Se ve gente que está trabajando, incluso desde Agaete ya se empiezan a ver los túneles, pero no es suficiente, Rafael.
Sí, pero es que es verdad que los túneles se terminaron ya hace tiempo, pero lo que nos importa, lo que nos interesa es que... es que el operativo de los túneles de Faneje, que es el quitarnos de arriba del tramo más peligroso. Y a todo esto, es que a estas alturas, cuando falta ya poco, año y medio, en el 2025, en el primer trimestre, según los plazos de licitación, tenía que estar terminada la carretera. Y téngase en cuenta que a estas alturas todavía no se han empezado ni con el viaducto del Risco, que se va a tardar por lo menos 2 o 3 años, ni tampoco con el viaducto del Barranco de la Palma. Ha habido, yo no sé si esta parsimonia, que nosotros entendemos que los motivos son parsimonia, ha sido por una parsimonia administrativa, pero a veces, siendo mal pensado, no sabemos si ha sido intencionado o no, o qué motivos están detrás para que haya tanto retraso en esta carretera.
El hecho de que haya un cambio de gobierno, de que no siga Sebastián Franquis, ya no Franquis, al frente de la consejería, ¿es positivo o es negativo? ¿Cómo lo ves, Rafael?
Mira, nosotros que llevamos luchando por la carretera desde el 2006, estamos hablando de 17 años, nosotros llegamos a la conclusión de que unos y otros, todos corren de la misma parte, ¿me entiendes? Poco interés por esa carretera cuando es tan necesaria, no solamente para las 10, sino para toda Gran Canaria. Y la verdad es que nos hemos llevado durante estos 16 años, nos hemos llevado tantas decepciones, a pesar de que hemos estado luchando continuamente, porque todos los partidos prácticamente, no se han interesado profundamente por la carretera de la aldea. Esa es la realidad. Y eso es lo que por lo que están resentidos la gente de la aldea y también de Gran Canaria, porque esta carretera, téngase en cuenta que la carretera de la aldea, las obras empezaron en el 2009, después de estar luchando para que empezara años y años, empezó en el 2009, estamos en el 2023, para hacer un tramo de 10 kilómetros, que fue la primera fase, estuvieron 8 años, y llevamos camino en esta segunda fase lo mismo, cuando se ha visto que es una carretera que no tiene complicaciones ninguna, que no ha habido problemas con la empresa adjudicataria, sí. Y que todo ha sido por falta, entendemos nosotros, de una parsimonia por los responsables.
Y Rafael, ¿el consejero debería ser de aquí, de Gran Canaria, para, te pregunto, que tenga más sensibilidad con ustedes?
Mire, el que está ahora es de aquí, el que estaba anteriormente era de aquí.
También.
Hace tiempo que los consejeros son de Gran Canaria. Pero ya todo el mundo sabe dónde viene el dinero, ¿me entiendes? Muchas veces hay otras prioridades en otros sitios porque posiblemente haya un mayor rédito político, pero la verdad que ya esto es un abuso, no se tiene palabras, no quiero ni decirlo, porque que un pueblo de eso siga continuamente año tras año luchando por la carretera y que esto no avance. Es que ya está bien.
Rafael Ramos, Foro Roque Aldeano, siempre un placer. Buen día, que sigas bien.
Muchas gracias a usted. ustedes por siempre interesarse por nuestra carretera. Si el interés de ustedes fuera igual que el de los políticos, ya la obra hubiera estado terminada. Muchísimas gracias, buen día, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gran embalse de Kayovka, en el sur de Ucrania, tiene una superficie de agua que ocupa 2.155 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, el tamaño es similar al de la provincia de Vizcaya. Ahora, imagina lo que supone que toda esta cantidad de agua se desembalse de golpe, sin ningún tipo de control. Arrasaría con todo lo que encontrara a su paso. Pues es justo lo que está pasando ahora mismo en esa zona del sur de Ucrania, en los alrededores de la ciudad de Jersón. Se calcula que un centenar de poblaciones están siendo anegadas por las aguas, creando una situación que afecta a decenas de miles de personas. Muchas de ellas han tenido que ser evacuadas a zonas más seguras porque se hace imposible vivir con medio metro de agua en casa o en la calle. La presa de Kayovka es una de esas mastodónticas infraestructuras que construyó la Unión Soviética por toda la URSS. Esta en concreto interrumpe el curso del Dnieper, que es el cuarto río más largo de Europa. En una situación de paz, su uso está destinado a la generación hidroeléctrica, al suministro de agua para riego, y los ucranianos acuden también a este embalse como ocio, porque cuenta o contaba con paseos, zonas de playa, espacios de recreo, en resumen. Pero en una situación de guerra, este embalse también puede ser un arma estratégico, y en eso se está convirtiendo. En la madrugada del pasado martes, la sección central de la presa saltó por los aires y el agua empezó a fluir sin control alguno. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente del desastre, y eso que todavía no se pueden calcular las consecuencias que tendrá a medio plazo. Toda esta situación sabemos a quién perjudica, desde luego, a los ciudadanos, a la población civil. Pero la gran pregunta es, ¿a quién beneficia en medio de esta guerra? El embalse se encuentra ahora mismo en zona rusa y forma parte del río Dnieper, que divide el frente. No es la primera vez que esta infraestructura es objetivo de ataques durante esta invasión, pero siempre ha resistido las explosiones externas provocadas por misiles. Ahora se abre la posibilidad de que haya sido volada desde dentro o bien de que haya reventado por sí sola por los daños que ha ido sufriendo en diferentes ataques. Aquí ya entramos en el farragoso mundo de la propaganda de cada bando. Pero más allá de las teorías y acusaciones, en la práctica, las inmensas inundaciones que está provocando el reventón de esta presa benefician a Rusia desde el punto de vista militar. El ejército ruso ha conseguido un punto importante: frenar cualquier avance de los ucranianos en plena contraofensiva. Los carros de combate, los camiones o los soldados no se mueven igual entre agua y fango. Lo curioso es que esto ya lo hemos visto en la historia. En 1941, Stalin ordenó la voladura de una presa en esa misma zona de Ucrania para frenar el avance de los nazis. El uso del agua como arma de guerra no es nada nuevo, y el hecho de que las víctimas sean siempre los civiles, tampoco. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Carlos Herrera Pilar está listo para moderar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El principal referente de la radio en España propone un cara a cara en COPE el próximo 10 de julio entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones generales. Ábside Media, este grupo, ya ha enviado una carta tanto al secretario general del PSOE como al presidente del PP con esta propuesta. Y funcionarios de justicia siguen encerrados en la sede del ministerio tras no llegar a un acuerdo con el gobierno para poner fin a la huelga a la que se han sumado los 45.000 empleados públicos que tiene este cuerpo de la administración. Exigen otro interlocutor diferente al actual secretario de Estado de Justicia, además de una subida salarial de 430 euros brutos al mes, similar a la subida que han logrado, por ejemplo, los letrados, jueces y fiscales en las últimas semanas. Y en Torremolinos, Málaga, la policía ha encontrado el cuerpo emparedado de Sibora Gagani, una joven de origen albanés y de nacionalidad italiana desaparecida hace casi 10 años. años. Lo ha hecho en el piso que ocupó un hombre acusado del asesinato de otra mujer el pasado mes de mayo. Tras su detención, confesó también que había matado y emparedado a esta mujer italiana. Y como estamos contando, el Papa Francisco ya está ingresado para someterse a una operación por los problemas generados por divertículos en el colon. Será con anestesia general. Los médicos aseguran que no es grave, pero que la operación debe hacerse con urgencia para evitar complicaciones. Y en el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria, Manos Unidas recuerda también que 825 millones de personas sufren hambre en el mundo, cifra que podría alcanzar los 1.000 millones en el año 2030.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades sobre el estado de salud de Sergio Rico.
El portero español del Paris Saint-Germain lleva ingresado desde hace varios días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un accidente con un caballo. Tenemos novedades con el último parte médico, Andrés Ocaña.
Sí, hay noticias esperanzadoras porque el guardameta Sergio Rico evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. La buena noticia es que le han retirado completamente la sedación y que, aunque de forma tenue, pero está reaccionando. Hay que decir que sigue siendo grave su estado, que continúa ingresado en la UCI y que lo siguen atendiendo un equipo especializado de todo tipo de médicos que están pendientes de su salud.
Asunto Superliga. El Barcelona acaba de confirmar que ha recibido ya la carta de la Juventus de Turín en la que comunica su intención de abandonar esta competición, la Superliga. El Barcelona se remite a la sentencia dentro de unos meses sobre la viabilidad del proyecto para tomar una decisión. Y en baloncesto, semifinales. Ayer el Juventus ganó al Real Madrid en la capital. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona Unicaja.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. 9 de junio, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Si lo tuyo es salvar vidas, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Medicina en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
El viernes 9 de junio, la mañana en Canarias, desde el Hotel Santa Catalina, con motivo de la Asamblea General de Asinca. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana y lo que acontece en la Asamblea General de Asinca. 45 años haciendo industria en Canarias. Viernes 9 de junio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Asinca, elaborado en Canarias. COPE Canarias, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este miércoles ya 7 de junio. Echamos un vistazo a la actualidad. Lo que hay que saber para estar informado, Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Nos hacemos eco de la sentencia que ha condenado a un ayuntamiento de Canarias por la muerte de un hombre al intentar rescatar a una bañista que se encontraba en apuros. Se trata de una decisión judicial pionera en España y que además está advirtiendo que las administraciones tienen que velar por el correcto funcionamiento de los servicios a los ciudadanos. El ayuntamiento de La Oliva en Fuerteventura va a tener que indemnizar con más de 200.000 euros a la familia de un hombre que fallecía tratando de ayudar a una mujer en una playa que carecía de servicio de salvamento y vigilancia. Unos hechos que ocurrieron hace ya 5 años en Semana Santa en la playa de Tebeto, una zona bastante insegura por las fuertes corrientes. El alcalde de ESE en ese momento, Isaí Blanco, ha relatado que fue una noticia que entristeció a todos los del municipio y que a raíz de este suceso se implantaron algunas medidas preventivas.
Se ha hecho lo mejor posible o lo que se ha podido hacer, pero que seguro que igualmente no tenemos las playas tan seguras como deberíamos tenerlas, ese tipo de playas, que son playas que son de difícil acceso, a playas que están prácticamente en acantilado, acceso fácil, son playas. Uh-huh. Estamos rodeados de playas, o sea, somos costa totalmente. Claro, es imposible tener vigilado y seguro al 100% con los recursos que tenemos hoy día toda la costa del municipio, es imposible. Uh-huh.
Y este lunes te contábamos sobre los problemas que afronta una persona con movilidad reducida en el transporte público o en los eventos culturales y nocturnos en la capital Gran Canaria. Desde COSENFE se quejan de la falta de sensibilización hacia su colectivo y que los taxis adaptados no cumplen incluso con la normativa. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Las Palmas asegura que coger un taxi es una tarea imposible a pesar de que lo soliciten con días previos, con antelación a un evento cultural o multitudinario. Juan Carlos Hernández, el presidente de este colectivo, dice que no solo es un problema que afecta a los eventos nocturnos, sino también se han encontrado con problemas a la hora de solicitar un vehículo adaptado para acudir a una consulta médica.
Pues le es prácticamente imposible, ¿no? Muchas veces los servicios de taxi no aparecen, incluso aunque se reserven con días previos de antelación o se soliciten días antes a la central, pues no responden. Y desafortunadamente uno de los derechos principales que tienen las personas con movilidad reducida del disfrute del transporte para poder disfrutar del ocio y del tiempo libre o para ir a una consulta médica o una urgencia que te pueda surgir como cualquier otro ciudadano, pues te dejen la imposibilidad de poder desplazarte o moverte.
Y contarles además que el juzgado de instrucción número de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado prisión provisional por supuesto delitos de tentativa de asesinato, maltrato habitual, amenazas y lesiones para el hombre detenido en Santa Brígida en Gran Canaria por pegar a sus dos bebés, uno de los cuales tuvo que ser ingresado en el hospital materno infantil.
Gracias, Carla. 12 minutos. Tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Los miércoles con empresarios, autónomos, economía. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Enrique. A ver si Enrique sale, si nos está escuchando, que está por ahí. Yo creo que le escucho algo, ¿no?
¿Me escuchas, Javier?
Ahora te escucho perfectamente.
Que muy buenos días. Que todo bien, que no queda otra.
Todo bien, desde luego que sí. Hay que mirar hacia el futuro con mucho optimismo. Jorge Fernández, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, sufridor autónomo.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
¿Todo bien también en el futuro?
Muy bien, muy bien.
¿Miras al horizonte y todo claro?
No está claro.
Bueno, Pedro Sánchez ha dicho que, bueno, que la economía va de aquella manera. ¿Ustedes recuerdan el Champions League de Zapatero? Pues ahora resulta que la economía, compañeros, va como una moto.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto.
Como una moto, pero bueno, si no va bien, va como una moto. Le faltó MotoGP, no sé, ¿qué tipo de moto? ¿Una Vespa? ¿Una 500? ¿Una 1000? ¿Qué tipo de moto es? A lo mejor no es una moto, a lo mejor es una patineta eléctrica. Estamos en campaña electoral, ¿eh? Así que ya saben que por regla general, se suele medir las palabras, aunque el presidente no está midiendo absolutamente nada porque ve que va en caída libre. ¿Está como una moto la economía aquí en España, Enrique Hernández?
Bueno, si es una moto fuera de control y que acelera, desacelera de forma constante, que tienes riesgo para caerte, destrozarte, porque para el choque de cualquier moto eres tú, pues sí. Y si nos llega a decir el presidente que la economía va como un tiro, hubiera hecho un chascarrillo que me hubiera encantado, que es como un tiro en la nuca, ¿vale? O como un tiro en la sien. Porque de verdad que solo hay que bajar a la calle, solo hay que preguntarnos a los empresarios, al colectivo autónomo, cómo va la economía, cómo nos va la economía a los que mantenemos este país. De verdad que no va bien. No va bien, tenemos problemas. Pero mires donde mires, cualquier elemento que quieras mirar que influya a los empresarios y las empresarias, tenemos problemas por todos lados. Aparte de la recesión económica que estamos viviendo, que se está viendo en las calles, con un montón de negocios cerrados, con la imposibilidad de contratar personal y con un montón de variables negativas que de verdad no sé.
Pero esa es la visión de la calle, Enrique. Es que yo no noto eso. Es decir, fíjate que nosotros informamos muchísimo sobre la crisis de 2008, 2007-2008, ¿no? Yo no estoy viendo eso. Fíjate que yo no sé si hay empresas cerradas o no, tú tendrás el dato, pero yo en la gente, cuando sales por ahí, ves consumo, ves que los restaurantes están llenos, que en las terrazas pues también hay gente, cosa que no se veía en 2007-2008. No sé si que todavía tenemos ahorros de la COVID, no lo sé.
Son crisis distintas, ¿eh? Son crisis muy distintas. Esta crisis ha sido muy acentuada y se ha prolongado en el tiempo. Se han buscado una serie de medidas que hemos visto que en gran parte no han surtido efecto y muchas empresas han tenido que cerrar. Y muchas otras, de verdad, Javier, que nosotros, tanto Jorge como yo, tenemos el pulso de la calle, el pulso real de lo que sucede. Y te digo, bueno, también en nuestro pequeño cuidado. Tómamelo dentro de nuestro terrario, dentro de nuestro pequeño coto que es Canarias. ¿Vale? En el que, de verdad, que las empresas y los empresarios, colectivo autónomo, no está pasando por un buen momento, pero para nada. O sea, solamente tienes que ver la contratación. Nadie quiere contratar. De verdad que contratar, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Que en la calle haya consumo, sí, es normal. O sea, la economía no está parada como cuando estábamos en el COVID. Vale, pero recordemos también cómo salimos del COVID, o sea, las primeras semanas salimos como un tiro, aquello, bueno, parecía que íbamos, que esto sí que era una auténtica Ducati, ¿no? Íbamos cuesta abajo con la moto a toda pastilla, ¿no? A máxima velocidad, era lo que teníamos ahorrado, ¿vale? Después vimos cómo de repente de nuevo se volvió a estabilizar la cosa y volvimos a unos niveles mucho más comedidos.
Yo insisto, en la calle no lo veo, son crisis diferentes, pero no, incluso hablamos del futuro de ocupación turística y estamos, bueno, se prevé un 90% en verano, que ya sabe que por regla general es turismo de interior, ¿no? Turismo interno, sí. Perdón, no es interior.
Turismo interno, bueno, turismo interno. Y es un turismo muy válido. Pero de verdad que la problemática está en que las empresas estamos en lo comido por lo servido. De verdad, que sigamos teniendo actividad y que tú veas a la gente comiendo en el restaurante no tiene nada que ver con lo que haya detrás de esas empresas, que muchas de ellas están colgando, vamos, de un hilo, ¿sabes? Están al borde del abismo porque no son capaces de hacer frente al incremento de los costos de suministro, los costos de transporte. Nos han subido de nuevo los seguros sociales, los salarios y todo eso, que en el corto plazo podemos aguantarlo. Ya vimos también lo que sucedió con la crisis de los transportes, que muchos empresarios aguantamos los precios y de repente hubo un momento que dijimos, ahí no podemos contener más, o sea, tenemos que trasladarlo al precio final. Ahí fue cuando vimos la inflación de bocada que tenemos. Entonces, entendamos que lo que tú dices es correcto. Hay economía en la calle, la gente consume, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay entre bambalinas? Ahí es donde tenemos que preguntar.
Bueno, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
Sí, bueno, coincido con Enrique. Esta crisis es muy diferente a la del 2008, ¿no? Que yo no, desde mi punto de vista fue mucho más duro, mucho más radical. La gente ahora está con sosteniéndose como pueda, buscando entre incluso ayudarse con el tema del asociacionismo. Muchos clientes, cuando gestionamos las redes sociales y tal, siempre están, hay que buscar la manera, tiene que venir más gente, vamos a sentarnos, vamos a buscar nuevas ideas y siempre intentando atraer más gente porque ya no basta con tener el negocio abierto, ¿vale? Porque lo poco que puedas hacer siempre se te va después en impuestos y en gastos. Que hay consumo, pues mira, gracias a Dios.
Nada, muchísimas gracias a toda esa gente que con lo poquito que tiene va, sale, disfruta y consume y ayudan a la economía. Pero sí es verdad que donde gastabas antes y te tomabas, yo qué sé, 3-5 cañas, pues ahora con 2 o 3 y un pinchito va bien. Entonces, tenemos que sentarnos, analizar todo bien, porque nuestra economía es muy frágil. Y como sigamos así, con esto de, sí, vamos como una moto, vale, pero ¿esa moto para dónde va? Yo creo que va para abajo, poco a poco. Uh-huh. Con mucho cuidado. Y aunque sea una Vespa o sea una 500, yo la creo que va para abajo.
Oye, por cierto, Jorge, vale, yo creo que has dicho algo importante, no, dar las gracias a la gente que está consumiendo. A pesar del incremento de la carestía de la vida, ¿no?, que estamos viendo, incremento prácticamente de todo, la gente sigue consumiendo.
Claro, no, sí. Ayer, precisamente, diseñamos una valla para un cliente y después de 3 años le aumenté 20 euros y enseguida me llamó. Oye, ¿qué es lo que está pasando?
Ahí fíjate, mira. Javi, Jorge está dando el ejemplo práctico de lo que está sucediendo tras bambalinas.
Sí, Jorge es un testimonio ahora perfecto de lo que está pasando con esos 20 euros de la valla.
Uno está en la calle, viéndolo todo. O sea, Sánchez podrá decir lo que sea, pero ese hombre seguro no camina en ninguna calle, en ningún barrio obrero y habla con la gente. Primero porque no puede, un presidente sale y tiene que ir escoltado. Sí. Y siempre le van a decir que todo está muy bien.
Jorge, me llama la atención lo de la valla porque fueron 20 euros para una empresa que en un principio 20 euros, hombre, para un particular puede ser, ¿no? No cabe la menor duda, pero una empresa quizás no tanto, ¿no? También hay que valorar la situación económica de esa empresa, ¿no?
Claro,
que por 20 euros te diga, sabiendo lo que está pasando, ¿no?, te llama y te diga, oye, ¿por qué estos 20 euros, no? Te pide explicaciones.
Javi, perdona que corte a Jorge ahora mismo, pero es que son muchos 20 euros. Son muchos 20 euros.
Claro,
un montón 20
aquí,
de frente. 20
allá, 15 aquí.
Claro, esa es la prueba. Son 20 euros de una valla, ¿vale? No sé cuánto porcentaje consumo eléctrico, no sé cuántos seguros sociales, subida por otro lado del salario mínimo, y todo eso va sumando. Sí. Entonces, claro, ¿cómo lo paramos? O sea, ¿cómo paramos esta lluvia, no? Esta pedrea que nos están pegando. Oye, pues tenemos que ir uno a uno todas esas subidas y comentárselas, oye, al proveedor, para tratar de llegar a acuerdos. Y ese es el pulso real de la calle. Creo que las declaraciones de Sánchez, Javi, si me equivoco, ha hablado incluso de que han disminuido la temporalidad, ¿no?
¿Puede exactamente ser? Ese es el contexto, sí.
¿Cuál era el porcentaje, Javi, para la audiencia lo tengamos por ahí?
No lo tengo, tendría que buscarlo. ¿Cómo ha disminuido la temporalidad en cuanto a los datos del paro?
Claro que disminuye la temporalidad. Nos los ha pasado todos a indefinidos. Ahora, no hablamos de la cifra de que se ha incrementado un 144% los despidos en el periodo de prueba de los contratos indefinidos. Nos estamos obviando. O sea, hemos cambiado contratos temporales por contratos indefinidos y hemos convertido el periodo de prueba en el elemento temporal de contratación de un trabajador 3 meses y después despedirlo. Que estamos jugando con los datos.
Pero mira, tampoco es difícil, pues teniendo en cuenta que ya no existe este tipo de contrato, la temporalidad en un 80%, lo puede decir perfectamente, o incluso más, ¿no?
Si nos ponemos a jugar con las cifras, vamos a decir las que son positivas para nuestro gobernante y las que son negativas para nosotros, para el colectivo, e incluso no solo para los empresarios y empresarias, sino también para los trabajadores, que les está generando un empleo de no calidad. Oye, sí, no, yo soy indefinido, sí, pero es que te voy a echar los meses.
No, pero a ver. Indefinido discontinuo, es decir, que tú no estás trabajando, y sin embargo entras en la categoría de indefinido discontinuo.
Pero bueno, esos son los fijos discontinuos.
Los fijos discontinuos, perfecto. No, claro, estás trabajando y eres fijo discontinuo.
Claro, yo el elemento que te estoy comentando ahora es algo que está en la calle, ¿vale? Y que se traduce en estas cifras que te estoy diciendo. Es el hecho de, oye, yo no puedo contratar a los trabajadores de forma temporal. Imagínate, yo tengo una campaña ahora, por ejemplo, en mi empresa, por ejemplo. Bueno, siempre suelo ponerme justo por ejemplo. Yo ahora tengo un boom de trabajo porque una de nuestras empresas pues nos dedicamos a la eficiencia energética y reducimos el calor, ¿no? Nos dedicamos a la instalación de láminas solares. Bueno, ahora el verano es nuestro punto fuerte. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Que yo, mi campaña de verano, cuando termine, si yo contrato personal ahora, voy a tener que despedirlo. Porque, oye, es un pico y no voy a poder aguantar ese personal de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero del año que viene. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué trampa nos obligan a usar si no tenemos estos contratos temporales? oye, te contrato indefinido, pero no me superas el periodo de prueba. Es mentira, porque a lo mejor el trabajador es muy válido, pero tienes que despedirlo porque te quedas sin herramientas de contratación, te quedas sin contratos válidos que se adapten a la realidad.
Vale, vamos a cambiar de asunto, compañeros, porque hay algo bastante, ¿cómo decirlo? No es peculiar, sino llamativo, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que en el programa de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria está la llamada diversificación de la economía, pero desarrollando subsectores en torno al turismo. Claro, yo les pregunto, si no funciona el turismo, no va a funcionar tampoco estos subsectores que pretende desarrollar Coalición Canaria y Partido Popular. ¿Esto, Jorge, es una buena idea o hay que buscar otras maneras en la medida de lo posible? Porque todos sabemos que estamos hablando de la diversificación de la economía décadas y nunca ha llegado.
Javi, yo pienso que están yendo a la vía fácil, ¿vale? Crear subsectores en base a un sector principal que es el motor de la economía de Canarias, pues es relativamente sencillo, ¿vale? Comparado con lo que en realidad hay que hacer, que es intentar buscar alternativas. ¿Qué pasa cuando tú creas un entorno de subsectores alrededor de algo como el turismo? Que a la mínima, que hay algún problema aquí o lo que sea, y el turismo se resienta, todos esos sectores se van a resentir.
Cero turístico, por ejemplo,
más,
Jorge.
Principal, y sobre todo, podrían desaparecer. ¿Cómo?
No, te digo que el cero turístico es un buen ejemplo.
Claro, pero y aunque haya, aunque no haya cero turístico, cuando tú quieres una disminución de un 20 o un 30, hay subsectores que podrían desaparecer enseguida. Vale, entonces, sí, los subsectores siempre son bienvenidos, pero no es ninguna panacea. Esto no nos va a salvar de futuras crisis. Aquí lo que hay que hacer en realidad es un estudio profundo de qué es lo que hay que hacer, de cómo salimos de esta, de descubrir modelos alternativos de negocio en torno a nuestra orografía. Ah,
pero es que de repente no podemos.
Un montón de cosas.
Jorge, de repente no podemos, porque yo me imagino que eso mismo que estás diciendo tú estará en lo más alto, o estuvo, o está, en lo más alto de la agenda política de los presidentes, vicepresidentes, consejeros de Economía, Hacienda y demás.
O sí pueden, y como les toma 5 o 6 años, no se pueden poner la medalla ni echarse las flores. Ah, no, entonces vamos ahí a qué es lo que podemos hacer. Ahí tienes el puerto, un ejemplo perfecto de cómo estaban, y las plataformas, cómo les ha salvado, cómo se han tenido que adaptar a una tecnología que aquí no había, a un modelo de negocio que aquí no existía, y ahora genera una enorme cantidad de empleo y de negocio y de riqueza para la ciudad. ¿Vale? Y está relacionado con el puerto relativamente porque atracan ahí, pero poco más. ¿Vale? Entonces, siéntense y miren y escuchen a la gente. Sí.
Enrique, yo siempre he pensado que no se saca todo el provecho posible al turismo, ¿no? Pero claro, lo que dice Jorge también tiene razón, es que al fin y al cabo es poner todos los huevos en la misma cesta, aunque sea desarrollar subsectores en torno a un sector. Sí, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo que no podemos ponernos de espaldas ni ponernos tercos a lo que es nuestro motor económico. O sea, tenemos que seguir aprovechándolo y si se generan industrias paralelas, pues aprovecharlas y fomentarlas. Lo que tenemos que también poner el foco al mismo tiempo, en paralelo, ir trabajando otros nuevos modelos de negocio, modelos de inversión para Canarias, que, bueno, esto, ya te digo, llevamos años con este tema, parece que, como bien decía Jorge, uno de los elementos fundamentales es cuatroañismo. O sea, cada cuatro años y, oye, voy a cubrir el expediente, voy a cubrir mis cifras. Y desgraciadamente, a lo mejor no ha habido un proyecto más continuista, de no de 4, sino de 8 o 12 años, para buscar esa economía alternativa, esos sectores alternativos al turismo. Es cierto también que si tenemos un cero turístico o tenemos una bajada, como ustedes todos estaban comentando antes, estos sectores se resienten más. Se resienten, no se resienten, lo digo bien, se resienten más, se resienten exponencialmente. Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Lo que yo no estoy, ¿vale? Para nada, es con los que dicen los turismofóbicos, que dicen no al turismo, busquemos alternativas al turismo y aparquemos el turismo. Es imposible, tenemos.
Claro, claro.
Es de sentido común, tenemos que aprovechar lo que tenemos. ¿Por qué no nos vamos a aprovechar?
El problema ahí, Enrique, es que te dicen no al turismo, pero no proponen alternativa. Y ese es el no.
Bueno,
el no a todo, cuando dice no, pero venga, vale, no. ¿Por qué? Y dame una alternativa. Y no te vos, y te dicen un por qué que no se sostiene y no te dan una alternativa. Eso claro. Es noísmo.
Bueno, lo estuvimos hablando, no sé si la semana pasada o la otra,
sí.
Con respecto a las manifestaciones que hubo de estos señores y señoras, entre comillas, en Arona. espantando a nuestros turistas, ¿no? Esta turismofobia que están sembrando como una mala hierba desde distintas formaciones políticas, en concreto una que todos conocemos y que me parece una falta de respeto total a Canarias, no al turismo, no al turista en sí mismo, que también, sino a lo que nos mantiene y a lo que mantiene a las familias de esos señores. Y de verdad que me indigno cuando hablamos de este tema.
Sí.
Porque me parece una falta
de respeto total. Es indignante. Vamos a cambiar de asunto, compañeros, que estamos fuera de tiempo. Más de la mitad de los trabajadores en España, estamos hablando del 54%, buscan cambiar de trabajo. Ese paradigma de tener un trabajo para toda la vida parece que con las nuevas generaciones no va, no sé por qué, si porque de repente no están cómodos o porque buscan otros retos, ¿no? Pero eso ya no se lleva, salvo que seas empleado público, ¿no? Que lo que entiendo es que a partir de ahí querrás promocionar y subir, ¿no?, en el escalafón. Pero eso del trabajo para toda la vida, yo creo que hace ya una generación que se acabó. Yo creo que los últimos coletazos quizás somos nosotros, ¿no? Bueno, ustedes son trabajadores y empleados a la misma vez, ¿no? Pero, ¿cómo lo ven esto de que la gente ya, digamos que no quiere un trabajo para toda la vida, que más de la mitad de los españoles quieren cambiar de trabajo? ¿Esto por qué? ¿Por qué, Jorge?
Bueno, se me ocurren muchísimas razones. Principalmente porque laboralmente la gente está viendo que no hay estabilidad. Entonces, intentan ir buscando donde más o menos se sientan seguros. Y cada vez que gobierne alguien distinto o cada vez que los tintes políticos cambian, la ley laboral cambia, entonces la gente, por un lado, siente la necesidad de, mira, no estoy muy estable aquí, pues me voy a otro sector. Por otro lado, también está el tema de las nuevas tecnologías. La gente está viendo que esto está cambiando demasiado rápido y hoy en día me interesa el metaverso, mañana me interesa la realidad virtual, mañana me interesa... Y están intentando, por ejemplo, buscar el camino correcto. Y siempre está el tema económico. Siempre está el tema económico. Cada vez suben más los precios, cada vez se cobra relativamente menos y la gente siempre está intentando buscar el sector o la empresa donde más pueda...
No está mal porque supone progresar, ¿no? Al fin y al cabo, pues mira, claro, está correcto. Bien. Enrique, ¿cómo lo ves?
Pues a todo lo que está comentando Jorge, yo le voy a sumar lo que acabas de decir tú ahora, que es que el trabajador de antes buscaba un trabajo, ¿no? Y ahora la tendencia, este cambio generacional, lo que busca es una carrera, ¿no? Desarrollar una carrera en distintos ámbitos, o en un ámbito solo, pero en distintos puestos de trabajo en los que se vaya aprendiendo, se vaya evolucionando, tanto por remuneración económica como por retos, ¿no? Ya te digo, hace años tú entrabas en cualquier gran compañía y ahí morías, o sea, y lo tenías claro desde un principio. Hoy no. Hoy entras en una compañía y sabes que estarás unos años, tomarás un aprendizaje y después pues pasarás a otra empresa y a otra y a otra y a otra. Y que de verdad que es la tendencia natural, no tenemos ni siquiera por qué preocuparnos, sino en asimilarlo.
Claro, pero eso no te trae estabilidad, ¿no? No sé, a lo mejor lo veo con unos ojos de una generación diferente,
sí,
¿no? Distinto.
Ese es el problema, ¿vale? El problema es que a lo mejor lo vemos con lo que estás diciendo tú, con la visión de una generación, de dos generaciones más. Los padres nos decían, busca un trabajito, ¿vale? No te compliques mucho y que sea para toda la vida. Y ahí te quedas. Y aguanta carretas y carretones, da igual. Uh-huh. Y a día de hoy no. A día de hoy es otra tendencia. No creo que haya esa incertidumbre laboral ni ese miedo. El miedo tiene que estar en que al marcharnos de una empresa, tal y como están las cosas, es fastidiado entrar en otra. Sí. Pero no creo, por lo que hemos dicho, porque...
Disculpa, Enrique, eso de entrar de botones a un banco, que se veía antes, ¿no? Era el botón era el que te traía todo, el que hacía los mandados. Ir subiendo hasta, no sé, tesorero...
Convertirte en el dueño, ¿no?
Convertirte en el, qué sé, jefe de administración. Bueno, no vamos a tanto, pero bueno, se entiende en el ejemplo. Eso ya, Jorge, eso pasó a mejor vida, ¿no?
Sí, yo lo he visto y lo de primera mano. Yo he escuchado gente, compañeros que me han dicho, mira, yo cuando trabajaba me estaba formando, terminó un máster, terminó a lo mejor un curso muy especial, la empresa no lo valora, pues yo me busco otro sitio y me voy. Uh-huh. ¿Vale? Y eso me ha gustado bastante porque hace 10, 15 años tú hablabas con la gente y la gran mayoría de la gente joven lo que estaba era pendiente de una posición para sacarla, quedarse ahí, y yo lo escuché muchísimo, ¿eh? Si me saco la posición, qué guay, pues ya no tengo que trabajar más.
Ya, vale. Oye, eso de aguantar carretas y carretones me gustó, ¿eh? Lo que dijo.
Sí, porque, es que era lo de antes.
Claro, ¿no? Porque era lo de antes, ahora no, pero todo esto gracias a la formación, que al fin y al cabo tú mejoras, intentas progresar y no aguantas, porque tampoco es necesario, chicos, nos hemos quedado sin tiempo y es una pena porque,
pena, porque es un tema súper interesante.
Es un tema muy interesante, por cierto, no sé si han visto las nuevas gafas de Apple. Uno se pregunta, ¿va a canibalizar esto algún tipo, algún sector determinado? Son 4.000 pavos, ¿eh? Hay quien los paga también. Pero bueno, es bueno replanteárselo porque cada adelanto tecnológico, cada perfeccionamiento de adelanto tecnológico posiblemente lleve aparejado que desaparezca o decaiga un sector determinado, ¿no? En fin, pero eso lo veremos en los próximos meses o años. Veremos a ver. Jorge, un abrazo fuerte, a seguir currando.
Dale, Javi.
Y con mucha alegría y sobre todo con muchos y buenos resultados. Será hasta mañana, Enrique, veremos la perlita, un abrazo.
Siempre a la orden, placer, saludos a todos.
Adiós.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928 43 77 66. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos, esperamos a la Navidad. Para salir, esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha ahora y llévate un Renault Clio con entrega inmediata para que puedas conducirlo sin tener que esperar. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en la red Renault de Canarias.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. 9 de junio, 8 de la noche en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38 minutos, la actualidad de manera breve, expresa en titulares, Carla.
Les contamos que el verano de 2023 va a ser muy cálido en toda España, en particular en el archipiélago canario, y probablemente va a ser también más lluvioso y tormentoso de lo habitual en el mayor tiempo, en el mayor lugares del país. Además, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 33 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una tienda de la zona comercial Lentriana, en Las Palmas de Gran Canaria. Y el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado ese ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido este lunes en Santa Brígida por presuntamente maltratar a su bebé de unos 12 meses.
Gracias, Carla. 12:39, los minutos de Hospital Perpetuo Socorro.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Nos preguntamos, ¿cómo están las máquinas? En referencia a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a hablar en los próximos minutos con el jefe de servicios médicos del equipo amarillo, Gerardo Garcés, a quien tenemos en línea. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo quedó? ¿En qué situación física están ahora mismo los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas? Y entiendo que tienen planning de recuperación de cara al verano, ¿no, don Gerardo?
Sí, bueno, siempre, afortunadamente a la primera pregunta, bueno, pues ahora mismo creo que tenemos la gran suerte de que la situación está bastante, bastante bien controlada. Tenemos algunas pequeñas lesiones o residuos de lesiones que están ya en fase de recuperación y esperamos que, bueno, pues los que empiecen la temporada, pues lo empiecen sin ningún tipo de problema.
Usted además es el jefe de servicio de traumatología de HPS. ¿Cuáles son las lesiones más habituales en un jugador de fútbol? Antes hablaba mucho del menisco, ahora de la tríada. ¿Cuáles son las más usuales?
La que es más frecuente con diferencia son las contusiones, porque el fútbol, sobre todo el fútbol actual, es un deporte de contacto. Y entonces las contusiones, que son los golpes, pues eso es lo que más nos encontramos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces los golpes no tienen mayor importancia que lo que puedan ser raspones o que esa contusión pues llegue incluso a inflamar un poco la zona de alrededor de donde produce el impacto. Uh-huh. En segundo lugar, también a mucha diferencia de todos los demás, son las lesiones musculares. Los deportistas, a pesar de que están bien nutridos, bien entrenados, etcétera, pues bueno, pues las lesiones musculares, al ser un deporte muy explosivo, es bastante frecuente que se den, y de hecho de las cosas que también más vemos con frecuencia. En tercer lugar, probablemente sean las lesiones tendinosas y ligamentosas, y diferencio, los tendones son las prolongaciones de los músculos, con lo cual esto podría ser parte de las propias lesiones musculares, y luego los ligamentos, que son los famosos esguinces, esos se dan con muchísima frecuencia, y en este grupo es donde nos encontramos aproximadamente un 80% de los casos de lesiones en el mundo del fútbol. Luego tenemos, claro, lo que usted estaba comentando, las lesiones meniscales, las lesiones de los ligamentos de la rodilla, eso ya van bastante, afortunadamente, con una frecuencia bastante menor con respecto a las otras.
¿Una infección en un lugar determinado puede generar una lesión muscular? Por ejemplo, ¿una infección bucodental en una muela?
Sí, vamos a ver. Eso siempre se ha dicho, y la realidad es que existe una cierta relación. De hecho, hoy en día existen lo que se llaman las técnicas epigenéticas, en las cuales se hacen estudios de cuál es la situación, por ejemplo, cómo está la microbiota intestinal o cómo puede haber los probióticos que tiene una persona, y si a lo mejor no está bien alimentado o no se le está dando pues los nutrientes adecuados, el número de lesiones, sobre todo musculares, es mayor. Esa es una de las cosas que hoy en día estamos precisamente en el mundo del fútbol profesional, de las cosas que más enfocamos. ¿Sí? Esos estudios para determinar que no haya problemas base que estén de algún modo induciendo a que esas lesiones musculares se produzcan. Es decir, vale más prevenir, obviamente, que tener que curarlas luego.
Uh-huh. Me llamó mucho la atención en esas reuniones que tenía el antiguo seleccionador español, Luis Enrique, en Twitch, decía, prefiero que mis jugadores se tomen una cerveza, hombre, si es sin alcohol mejor, decía, que un refresco. ¿Hasta qué punto daña la forma física el azúcar, don Gerardo?
Hombre, vamos a ver, el azúcar es absolutamente necesario para tener una forma física adecuada. Lo que pasa es que, como todo en la vida, si se pasan de azúcar, y sobre todo azúcares refinados y azúcares de estos que contienen los determinados productos alimenticios que están en el mercado, y sobre todo entre ellos los refrescos, pues indudablemente son azúcares matadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es un azúcar que sea o que pueda ser bien asimilado por el cuerpo, por esa compañía que lleva, por decirlo de algún modo. Entonces, en este sentido, obviamente, hay cosas, es como, es lo mismo tomar vino que tomar una bebida destilada como whisky. Indudablemente, en ambos casos hablamos de alcohol, pero obviamente hay una diferencia abismal entre lo que ser tomarte una copa de vino a tomarte una copa de whisky. Si en ambos casos tomamos alcohol, pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra.
Don Gerardo, cuando un jugador no vuelva a ser el mismo, no está en la misma forma, a pesar de que físicamente se siente bien después de una lesión, ¿hay un aspecto más mental que físico? Es decir, por ejemplo, me llamó mucho la atención Jesse. Jesse era muy grandísimo jugador hasta la lesión. A partir de ahí parece que hay una involución, ¿no? ¿Eso es más mental que físico?
Vamos a ver, dependiendo del jugador, no hablo en concreto de Jesse, pero dependiendo del jugador, muchísimas veces una lesión va a condicionar el rendimiento deportivo poslesional. Es decir, personas que hasta entonces, si hablamos del mundo del fútbol, metían la pierna sin ningún tipo de problema, a partir de a lo mejor de una lesión, les da algo más de miedo. Y ese algo más de miedo representa esa décima de segundo que marca la diferencia entre meter un pie antes que el defensa, significa que metes un pie antes y metes un gol. O al contrario, un defensa más rápido que tú y evita que lo metas. Y esa décima de segundo, o esas décimas de segundo, muchas veces tienen condicionadas por ese miedo o esa secuela mental que tiene un jugador que se ha lesionado, depende del momento y del sitio de la lesión, pero sin lugar a dudas es una cuestión fundamental. Uh-huh. Si no hay una recuperación mental absoluta, difícilmente el jugador va a poder ser el mismo.
Y ya para acabar, ¿se estructura la preparación física de una serie de jugadores en función de lo que se juega en la temporada? ¿Estar más en forma en abril, en marzo, en febrero? ¿Esto se trabaja, don Gerardo?
Sí. Esa es una cosa básica que se hace desde el principio de temporada. Se hace una proyección, una programación de cómo va a ser la temporada. Y luego, dependiendo de cada individuo, pues se hacen adaptaciones específicas y particulares. Porque claro, cuando una persona vemos que no está rindiendo lo suficiente, hablo desde el punto de vista físico, pues a lo mejor hay que hacerle algún tipo de acondicionamiento. Y luego, como usted está diciendo, no tiene nada que ver un inicio de la temporada donde todavía la musculatura, los reflejos, etcétera, no están en plena forma, a una mitad de temporada que digamos estaríamos en el culmen de lo que es nuestra situación física, o un final de temporada donde ya hay cansancio y depende. Imagínese usted jugadores como el Real Madrid, que juegan tres partidos a la semana. Indudablemente esas cosas representan pues que hay cansancio y, en fin, por eso hay que adaptar el programa de preparación física a el momento de la temporada y la exigencia de la temporada.
Doctor, el fútbol va evolucionando, el fútbol de hoy en día no tiene nada que ver con el de hace incluso 10 años, 20 años. A tenor de este cambio, de esta evolución, ¿se ven nuevas lesiones en el jugador?
Básicamente vemos los mismos tipos de lesiones que anteriormente. Lo que pasa es que la gran diferencia es que de la capacidad diagnóstica que teníamos hace 25 años a la que tenemos ahora, pues claro, hoy en día contamos con unas resonancias magnéticas de alto campo, unos ecógrafos de alto campo que nos permiten hacer diagnósticos que antes no teníamos. Y luego, sin lugar a dudas, lo que estábamos comentando antes, la capacidad física, el entrenamiento que tienen los jugadores de hoy en día no es el que tenían hace 20, 20 y tantos años. Y todo eso, obviamente, está condicionando que haya unas ciertas diferencias en la lesión y sobre todo en la recuperación.
Claro, y el planning de cara a verano debe ser, entiendo, diferente en función de la característica de cada jugador. Alguien que es más tosco, alguien que es más rápido, que es más explosivo. Entiendo que en función de esas habilidades físicas, ¿se le hace un planning o no, doctor?
Sí, sí, vamos a ver, hay un planning general, hay un planning que se hace para todo el equipo y después hay planning que se hace específicamente para cada jugador. Tenemos en cuenta que hay cosas como que a veces llegan un poco pasadas de peso y lo que tenemos que conseguir es que alcancen su índice de masa corporal normal. Hay veces que efectivamente el jugador se encuentra pues como más cansado. Entonces tenemos que estudiar a ver qué es lo que está pasando. Tenemos en cuenta que son personas sometidas durante toda una temporada a una disciplina estricta desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de actividad física, etcétera, y que en los dos meses de vacaciones o en el mes y pico de vacaciones que tienen, pues muchas veces, a veces se desmadran un poco, algunos, no todos, porque afortunadamente la gran mayoría son suficientemente serios como para llevarse a casa el programa que les recomendamos, tanto de nutrición como de actividad física, que deben continuar para no llegar de cero cuando comienza la temporada.
Y ya para acabar, como última pregunta, ¿el gran enemigo físico en la actividad física o en la recuperación física o en la presencia física del jugador, cuál es, don Gerardo?
El gran enemigo, la mayor parte de las veces, el gran enemigo de un jugador, por decirlo de alguna manera, es el propio jugador. Es decir, a ver si me explico con esto. Hay una base fundamental en la recuperación de cualquier deportista de cierta profesionalidad o deportista de élite, y es cómo afronta cualquier tipo de lesión y cómo afronta su recuperación. Si un jugador es capaz de afrontarlo adecuadamente, es capaz de ir venciendo los miedos que se tienen después de la lesión, las sensaciones dolorosas, etcétera, cuando un jugador hace eso, la mayor parte de las veces ese jugador va a salir triunfante. Si un jugador se encuentra como asustado y no termina, digamos, su mente de ir asumiendo que este es un problema temporal y que con fuerza lo va a sacar, entonces vamos a tener problemas. Tenemos que tener en cuenta que los jugadores de élite, y ya no solo hablo del mundo del fútbol, tienen un plantel profesional sanitario, hablo de fisioterapeutas, preparadores, médicos, enfermeros, etcétera, a su alrededor, que no lo tiene el resto de la población. Y en ese sentido, obviamente, pues representa una gran ventaja para los deportistas de élite que se lesionan.
Gerardo Garcés es el jefe del Servicio Médico de la Unión Deportiva Las Palmas, jefe de Servicio de Traumatología de HPS. Gracias por atender a la cadena COPE, don Gerardo. Buen día. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seguimos avanzando en la mañana de COPE Gran Canaria. Cierra el próximo 30 de junio su emisión tradicional a través de las ondas después de 58 años de emisión. Continúa su gran labor a través de las tecnologías online. Estamos hablando de Radio ECA. Vamos a hablar con su director en Canarias, José María Segura. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Pues estoy estupendamente.
Pues encantado de hablar con usted, es un placer. 58 años de emisión. Entiendo que el apagón, digamos, a través de las ondas hercianas de la radio, debe ser muy duro, ¿no?, tomar esa decisión. ¿Cómo se fraguó? ¿Cuándo se tomó? ¿Cuándo se decidió que finalmente Radio ECA iba a cerrar su emisión en la radio, que no online?
Pues evidentemente es una decisión difícil de tomar, porque es una decisión que toca el afecto, que toca la historia y que toca un modo que ha sido esencial en la manera de entender la misión de ECA. Llevamos casi 2 años valorando con en el equipo directivo, después en diálogo con el propio equipo de comunicación de ECA, si la radio en ECA había cumplido su misión. O sea, más que un apagón, sin duda tenemos que apagar los centros de emisión. Consideramos que la radio en ECA ha cumplido su misión y me parece que es una preciosidad. Son miles de personas, probablemente millones, las que se han formado a través de las ondas. El invento que fue una genialidad, que fue llevar la formación a quien no podía de otro modo que la radio. Y lo que fuimos viendo es que con la revolución digital que hemos vivido todas las entidades y que ECA estaba en primera línea con la COVID, fue alucinante la evolución de cómo los estudiantes demandaban más y más online y cómo nuestro equipo responde humanamente. Todo eso nos ha ido haciendo ver que ahora tenemos que estar manteniendo las tutorías presenciales en todos nuestros centros de orientación, pero siendo capaces de acompañar al alumnado en lo digital totalmente. Y eso pasa por redistribuir nuestros esfuerzos de inversión y de atención de la radio, que era la base tecnológica pues de hace casi 60 años, a la base tecnológica de hoy en día, que es Internet, que es el móvil y que es la inteligencia artificial, que estamos empezando a ver lo que va a dar de sí, porque esto a una velocidad descomunal.
Desde luego que sí. ¿Qué va a pasar con los centros emisores, no, José?
Bueno, los centros emisores ahora mismo de momento los vamos a apagar y estamos en proceso de ver que, bueno, pues qué posibilidades tenemos de que sigan dando uso a la misión de ECA, que es formar a personas, y en este caso pues estamos estudiando la posibilidad de alquilar las frecuencias que podemos alquilar. Estamos haciendo todo tipo de estudios para ver cómo ese bien que ha servido a la misión de ECA ahora lo puede seguir haciendo de otro modo. Y estamos estudiando con equipos, con asesores. Tienen que pensar que una decisión tan gorda, o sea, yo ante una decisión tan gorda me siento muy pequeñito, porque a mí me toca liderar el futuro de ECA en compañía, con el liderazgo compartido con el equipo, y me siento muy acompañado, pero al mismo tiempo con asesores externos que te ayudan a ver los números y proyectar, y que te ayudan a ver la misión y proyectarla, y que a veces te ayudan a tomar decisiones que son muy complicadas. Entonces, en este caso, cerrar la emisión es compleja, pero nos abre a poder centrar todos nuestros esfuerzos en el futuro, que es lo digital, y que ya está aquí, ya es el presente, y ahora estamos pensando, bueno, pues cómo lograr que esos centros emisores sigan generando beneficio, ¿para qué? Para el alumnado. Pues convirtámoslos en becas, en dinerito que llegue para becas de alumnado que no pueda pagárselos.
Supongo que en más de una ocasión usted y los directivos de Radio ECA habrán hecho ese ejercicio de coger un papel y decir pros y contras, ¿no? ¿Qué pros y qué contras tiene este apagón de la radio tradicional, de Radio ECA, después de tantos años, 58 años?
Bueno, hemos hecho todo tipo de ejercicios y de proyecciones. El pro, que es lo que genera futuro, es nuestro alumnado ya no está ahí. O sea, la radio en ECA nace al servicio de la misión, y la misión en ECA es no dejar a nadie atrás. Ese es nuestro lema, esta es nuestra razón de ser. Sobre todo a quienes más difíciles lo tienen. ECA tiene un patronato compuesto por el Gobierno de Canarias, en alianza con un montón de instituciones públicas, cabildos, ayuntamientos y la Compañía de Jesús. El lema de la Compañía de Jesús es el magis, que es llegar a donde otros no llegan, no pueden, no saben, o donde el bien es más universal. Cuando se crea Radio ECA, la radio es el medio de llegar a todo, en un territorio fragmentado como el nuestro, a todas partes. Ahora esa es, ahora la realidad es otra. La manera de llegar a todas partes a través de un teléfono móvil que el 90%+ de la población canaria tiene. Y el 80%+ tiene conexión en casa. Entonces, ha cambiado radicalmente el escenario, con lo cual tenemos que adaptarnos. Y en ECA, si algo tenemos, y yo esto lo he heredado, es ese espíritu de transformación constante, diálogo continuo con la realidad para preguntarnos cómo hoy sirvo mejor a la misión, hoy.
Don José,
y si eso supone cambiar, pues tengo que cambiar.
El 30 de junio será la última edición. ¿Qué se le va a decir a los oyentes a través de la radio?
Pues gracias y hasta siempre, ¿no? Había un grupo de... Yo ya soy del 76 y recuerdo un grupo de rock, que eran Los Rebeldes, que terminaba así los conciertos, que era gracias y hasta siempre. Yo creo que es gracias a todo el alumnado que se ha fiado de ECA a través de las ondas y que ahora lo sigue haciendo a través de las redes, a través del móvil, a través de su ordenador. Gracias a todos los voluntarios y voluntarias. Hay que pensar que serán cientos los que grabaron casetes, los distribuían. Gracias a todas las personas que han colaborado en entrevistas, que han venido a la radio o que hemos llegado a través del teléfono a sus casas, a sus paseos con la familia que hacían un hueco para recibirnos, a los congresos, a tantos sitios a los que hemos llegado, gracias a toda esa gente con la que hemos compartido y compartimos 5 premios Ondas, por ejemplo, y reconocimientos de un montón de municipios y de un montón de sitios. Y una promesa, el que esto es
para hacer una cama robusta, más sólida, que atienda más y mejor al alumnado. O sea, no somos una SA, no somos una SL, somos una fundación que está al servicio de toda la población canaria y especialmente la más vulnerable. Entonces, un gracias por todo lo vivido y la promesa de que esto es para hacer una ECA mejor para nuestro alumnado.
Y entiendo que lo mejor de estos 58 años, es una pregunta casi retórica, ¿no?, los alumnos.
Sí, lo mejor siempre está por venir, ¿verdad? O sea, lo mejor es el aprendizaje continuo, el agradecimiento de los alumnos cuando el alumnado, de vez en cuando, ¿no?, ahora a final de curso, pues nos llega un ramo de flores a alguna de las delegaciones y los equipos lo comparten. Y es alguna alumna o algún grupo de alumnas o alumnos que han visto cómo su... A base de que la tutora no les ha dejado en paz, con perdón, que les ha insistido, que les ha dicho tú sí que puedes, cómo es que no has venido, haz el favor de entregar el esquema, haz el favor de presentarte al examen, oye, mira, estos ejercicios estás flojeando. O sea, esa presencia y ese acompañamiento continuo, que es lo que nos caracteriza, la intensidad afectiva y efectiva de nuestro acompañamiento del alumnado, eso es lo mejor, lo más gratificante, y eso lo vamos a mantener. Porque ECA se transforma, o sea, estamos uno de los patronos, Moña, en una conversación con él, dándole vueltas a cómo... No, los pasos que estábamos dando, lo reformulaba de esta manera, decía, es que ha cambiado el analfabetismo en Canarias. No podemos seguir pensando que ahora las clases están en la radio. Ahora tenemos que tener cuidado con que no haya analfabetos digitales, porque si no, estamos creando una nueva clase de analfabetos. Lo mejor han sido los alumnos y las alumnas y lo seguirán siendo.
Después de 58 años de emisión, el 30 de junio se acaba la emisión tradicional de Radio ECA, pero va a continuar con esa enorme labor que siempre hace a través de la emisión online. Es un nuevo paso, la digitalización hacia el futuro. Hemos hablado con el director de Radio ECA, José María Segura, aquí en Canarias. Don José María, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a COPE por tanto. Gracias.
Ponemos el punto final. 1:00 p.m. en Canarias. Hasta mañana. Adiós.